Romanos capítulo 11. Hemos estado estudiando el libro de Romanos a lo largo de un año y medio básicamente. Y hoy iniciamos un nuevo capítulo. Capítulo 11 de Romanos. Siempre debemos recordar que al iniciar un nuevo capítulo no vamos a hacer distinciones en nuestra mente de que, bueno, vamos a olvidar lo que estaba en el capítulo 10, en el capítulo 9, 8, 7, y enfocarnos ahora en el capítulo 11. Porque entendemos que toda esta epístola era una carta seguida, sin distinciones y sin capítulos y versículos. No es que no sean importantes, porque nos ayudan para estudiar la Biblia. Pero es una continuación del pensamiento y el tema de capítulo 9 y capítulo 10, lo que vemos en capítulo 11, y se los voy a probar al inicio de este estudio. Para hoy vamos a leer Romanos 11, versos 1 a 7. Tal vez llegaremos hasta ahí en esta noche. Dice la Biblia: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pueblo al arrepentimiento. Primero mandan mensajeros, mandan profetas, y si eso no funciona, pues puede venir una vara, puede venir castigo. Así que en verso 2 vemos: no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. Y ahora el apóstol Pablo, en versos 3 y 4, va a hacer mención de una historia del Antiguo Testamento. Y por los que han estado con nosotros en este verso 4, y pueden ver que la reina Jezabel, sí, había muerto a varios profetas. 1 Reyes 18, verso 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas y sustentólos a pan y agua. Así que Elías pudo ver que Jezabel había matado muchos profetas. Pero de plano él no tenía conocimiento de estos 100 que fueron escondidos y sobrevivieron la masacre de los demás profetas. Él está hablando según lo que él ve, lo que sus ojos ven. Es más, en este mismo capítulo, 1 Reyes 18, usted puede leerlo en su propio tiempo, cuando él hace una competencia, un concurso, con un total de 850 profetas de Baal y de los bosques. Dos facciones, pero en fin, falsos dioses. Y ellos tienen a su lado 850 gentes. Imagínense. Aquí pueden caber Elías, cuando estaba en la cueva. Elías, ¿tú crees? ¿Cuántos adoradores de Dios tú crees que hayan aquí? ¿Cuántos profetas tú crees que hayan? Pues yo soy el único. Yo creo que no queda ni siquiera uno allá. Él no sabía los 100 escondidos, capítulo 18. Mucho menos sabía los 7,000 que Dios menciona que había dejado para él. No es así, hermanos, como nos sentimos a veces. Somos los únicos que estamos sirviendo a Dios y nadie más está sirviendo a Dios. Somos los únicos que mostramos nuestra fe y los demás no lo hacen. Eso puede ser a nivel individual, también a nivel de la iglesia. Somos la única iglesia verdadera. Si vamos de aquí por 4 horas, no encontramos otra iglesia. Hermanos, Dios tiene gente en todas partes. Ustedes conocen. Yo he estado, hermanos, en el barrio de la República Dominicana, donde no hay agua y luz fija, y hay gente salva. Igual en Guatemala, hermanos, con calles de lodo, hay gente salva. A gente que ama a Jesucristo. En medio de una sociedad muy impía. Igual en Estados Unidos. Donde quiera que usted vaya, cualquier aldea puede encontrar siervos de Dios y gente que salva. Dios tiene su gente, hermanos. Tal vez estas gentes no tienen el mismo La la misma dedicación a Dios como Elías, pues no estaba en el Monte Carmelo. Pero el hecho de que había gente que habían no habían caído en la apostasía, sirviendo a los Baales, Dios es muy claro que estos 7,000 no es que eran de Baal y ahora no. Ni siquiera han adorado, no han besado a la imagen de Baal. Entonces Dios tiene su gente, hermanos. Ahora bien, vamos a Romanos 11. Porque Pablo menciona este ejemplo con un propósito en mente. Y ese tema es sumamente importante entenderlo, hermanos. Entonces no vamos a brincarlo por alto porque ya lo hemos hablado, sino vamos a verlo de nuevo, refrescar nuestras mentes. Romanos 5, versos 1 y 2. Justificados, pues. Justificados, ¿se recuerdan lo que significa? Capítulo 5 era hace sus 6-8 meses. No más de 6-9 meses. Por eso repetimos. Justificar es ser declarado inocente. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para darles una ilustración a este versículo, hermanos, vemos la justificación como el deseo, como la meta, donde queremos estar, justificados, declarados inocentes. Muy bien, ¿cómo? Por la fe. Podemos imaginar que la fe es la puerta que nos da, verso 2, la entrada a esta gracia. La gracia es ser declarado inocente cuando somos bien culpables. Eso es gracia, hermanos. Habiendo hecho un montón de pecados, Dios perdona nuestros pecados y nos declara justificados. Eso es la gracia de Dios. ¿Cómo tenemos acceso a esa gracia? Ahí está. Por la fe. ¿Por la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Romanos 3, verso 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez vemos el tema de ser justificado, ser declarado inocente. Y esa palabra que es después, gratuitamente, es un adverbio. Describe la manera en que fuimos justificados. Sin costo alguno, sin precio alguno. Más bien, no había precio que pudiésemos pagar. Justificados gratuitamente por su gracia. Por eso cantamos ese himno al principio. No puedo obra hacer, ni rito observar. Por la gracia de Dios somos salvos, hermanos. Y vamos a verlo también en un momento en otros pasajes. Basta con decir que esta elección de gracia, hermanos, nos habla del medio en que Dios salva a todos. Por la gracia. ¿Cómo tenemos acceso a la gracia? La entrada es por la fe. Romanos 5, 1 y 2. Ahora bien, verso 6. Romanos 11, verso 6. Dice, y si por gracia, ¿qué? Porque hay una palabra implicada ahí, la elección, la salvación. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Tal vez parece ser un trabalengua un poquito. Pero la verdad es que si lo leemos detenidamente, podemos ver que hay dos conceptos bien distintos. La gracia y las obras, ¿no es cierto? Bien distinto. La gracia y las obras. Lo que nos deja saber es que salvación por la gracia es incompatible con la salvación por las obras. No pueden coexistir. No puedo ser salvo por la gracia y por las obras, sino por el uno o por el otro. Y somos honestos, no podemos ser salvos por las obras. Así que hay un solo medio de salvación. Salvación por la gracia. Y eso es lo que él está enfatizando en este versículo. Ahora bien, Romanos 4. Romanos 4. Otra vez, corriendo riesgo de aburrirles los que estaban aquí. En Romanos 4, versos 1 a 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Paremos un momento. Pablo, hablando de Abraham, hablando de su justificación, de su salvación, dice que sí, condicional, si fuese salvo por las obras, podría ser muy jactancioso. Tienen de qué gloriarse. Puede decir, mira, Noé halló gracia en los ojos de Dios, pero yo por mis obras fui justificado. Lo que está diciendo Pablo. Tendría mucho de qué gloriarse. Pero otra vez, verso 3, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y creó Abraham a Dios. Ahora bien, clase, a ver cuántos no se acuerdan. Creer es el verbo. ¿Qué es el sustantivo de la palabra creer? Si queremos poner la palabra creer, que es un verbo, que es acción, en una forma sustantivo, ¿qué palabra es? Ay, me decepcionaron. Fe. Creer es la acción, fe es el sustantivo. Así que dice la Biblia que Abraham creó a Dios, tuvo fe en Dios. ¿Cómo lo sé? Hebreos 11. ¿Qué dice a todos esos personajes? Por fe, Abraham. Así es. Y creó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Muy importante verlo. Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, miren, la fe es contada por justicia. Fe es la acción de creer. Ahora bien, vimos, Romanos 3, 5 y 11, elección por gracia, justificación por gracia. Y cuando Pablo nos habla del pionero de la fe, Abraham, dice que él fue justificado no por sus obras, muy claro, ¿verdad? No por sus obras, sino por su fe. Eso es importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque algunos equivocadamente creen que la fe es una obra. Ejercer fe es una obra. Pero la Biblia siempre hace la distinción de entre la fe y las obras. Entonces, ¿cómo pueden ser iguales si una y otra vez son distintos? De modo que Abraham tuvo fe en Dios, él creó en Dios y eso fue suficiente para justificarlo. Él no actuó en el sentido de obrar físicamente para ser salvo, sino tuvo fe, él fue justificado por su fe, por su creer en Dios. Gálatas 2. Gálatas 2. Verso 21. 2:21 dice así: no desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso es muy fuerte, hermanos. Lo que Pablo enseña aquí es que si la justicia, la manera de ser aceptado o ser aceptable delante de Dios, fuese por la ley, por guardar los ritos de la ley, entonces Cristo murió en vano. De veras, de veras. Los que creen que hay una segunda avenida a la salvación, con ser buena gente, con ser miembro de la iglesia, con ser bautizado, con cualquier otra obra que tú quieras poner allá, están minimizando y están despreciando la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, Él fue a la cruz porque era la única manera que pudiésemos ser salvos. No porque era una de muchas maneras, no para proveer otra opción. Por si no quieres guardar la ley, entonces acepta mi sacrificio. No, es porque solo podemos ser justificados a través de la fe en Él. De modo que la justificación es por la fe en el sacrificio de Cristo, no por las obras. Y la fe no es la obra. Ahora bien, Romanos 11. Vamos a terminar con verso 7. Romanos 11, verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no alcanzado. Otra vez, tenemos que pensar, porque son pronombres que están usados aquí. ¿Lo que? ¿Qué es eso? Si no conoce el contexto y no conoce lo que Pablo ha estado escribiendo, puedes poner lo que tú quieras allá. Vamos a Romanos 9, versos 31 y 32. Israel quería alcanzar algo. Estaban buscando algo. ¿Qué era? Romanos 9, verso 31 a 33. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, más como por las obras de la ley. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Y hablamos en capítulo 9 de cómo Israel, no todos por cierto, pero una gran mayoría, pensaba que por sus buenas obras podían ser justificados delante de Dios. El fariseo en Lucas 18 es el ejemplo clásico de eso. Señor, yo oro. Señor, yo ayuno. Señor, doy mis diezmos. Señor, no soy como aquel. Entonces hay que aceptarme. No, porque aunque no has hecho esto, puedo darte una gran lista de lo que tú sí has hecho, si quieres jugar ese juego. Así que Israel buscaba algo. ¿Qué es lo que buscaban? Verso 3 de Romanos 10. Romanos 10, verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que Pablo tiene en mente que Israel está buscando algo: ser justificados. Pero dice en verso 7 que no lo alcanzaron. Lo buscaban. Lo buscaban, pero no lo alcanzaron. ¿Por qué? Por lo que ya vimos. No quieren sujetarse a la justicia de Dios. Para ellos, el escuchar que no podían ser bastante buenos para ser aceptados ante Dios era una ofensa. Les cuento, hermanos, no solamente a ellos. Nosotros hablamos con las gentes de Jesucristo y les decimos, o les hacemos la pregunta: ¿cómo tú crees que una persona puede llegar al cielo? ¿O cómo tú vas a llegar al cielo? Bueno, yo trato de ser una buena persona. Muchos dan esa respuesta, dando a entender que sus obras son suficientes para ir al cielo. Y cuando les decimos cordialmente de que no es así, que lo mejor de sus obras son trapos de inmundicia según Dios, muchos se ofenden. ¿Cómo lo sé? Porque o no están de acuerdo, o no gracias, pero dan a entender que no están conformes con ese mensaje, porque se creen muy buenos, se creen muy justos. Y esto es simplemente, hermanos, la naturaleza humana, allá con Israel, hoy en día alrededor de todo el mundo. Así que buscando ser justificados y no consiguiendo la justificación. Verso 7. Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. Qué triste. Mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Muy bien. Cuando pensamos en la elección, en la Biblia hay varios, o los escogidos son sinónimos. Hay varios grupos de personas a quien podemos estar hablando. Lo hemos visto. No voy a repetirlo todo. Pero en el Antiguo Testamento podemos ver el pueblo elegido de Dios, los israelitas. Pero podemos ver el en letra mayúscula, el escogido, el elegido de Dios, que es Jesucristo. En el Nuevo Testamento, especialmente en este versículo, los elegidos son los que han alcanzado lo que Israel quería alcanzar y no alcanzaron: la justificación. Bueno, ¿quiénes son ellos? Romanos 9. Romanos 9, verso 30. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Hermanos, los elegidos de hoy en día son los que están en Jesús. Los que tienen un corazón suave al evangelio, un corazón tierno al evangelio, que el día que alguien les habló de cómo podían ser justificados, ellos en vez de ofenderse, ellos en vez de presentar sus propias buenas obras como algo presentable ante Dios, dijeron: ese Señor que murió en la cruz, eso es para mí. Ese perdón que Él ofrece, eso lo quiero para mí. Aceptan a Jesús, lo reciben como su Salvador y vienen a ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, están en Cristo y son los elegidos. La elección lo ha alcanzado. Romanos 11, al final, verso 7, ya terminando. Y los demás, los que buscaban justificación, que no la alcanzaron. Los demás fueron endurecidos. Qué triste, qué triste. La semana que viene entraremos en verso 8 en adelante, viendo la citación. Pero basta con ver un par de pasajes para terminar. Vayan a Juan 12. En Romanos 9 hablamos del endurecimiento del corazón. Y el ejemplo clásico de eso es Faraón, por cierto, ¿verdad? Vimos Faraón en Romanos 9, que él endureció su corazón, que Dios le endureció el corazón y el colmo fue destruido. Vimos en Romanos 11 que los que buscan ser justificados, pero no en Jesús, también son endurecidos y cegados. Juan 12, versos 35 a 40. Entonces Jesús les dice: aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y fuese y escondióse de ellos. Paremos ahí. Si usted puede entender la forma en que Jesús habla, en verso 35 hay un sentido de urgencia, ¿no es cierto? Un sentido de urgencia. Él dice: por un poco de tiempo hay luz. Ahora mismo la luz está entre vosotros. Y mientras tenéis luz, deben de responder la luz. Así dice en verso 35. Después de explicar eso, dice en 36, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Ahora mismo no son hijos de luz. Ahora mismo están en tinieblas, pero les invito a creer mientras puedan. Mientras la luz está con ustedes, mientras están siendo expuestos a la luz, pueden creer para ser hijos de la luz. Es una invitación, hermanos. Es más bien un mandamiento. Creed en forma imperativa. Creed en la luz. ¿Es muy claro eso? Verso 37. Empero, habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Miren cómo termina el verso 36. Jesús habló, Jesús se fue, Jesús se escondió. ¿Por qué? Porque cuando Él dio esa invitación, más bien el mandamiento de creer en Él, diciéndoles: ahora tienen luz, ahora están escuchando el mensaje, deben responder. No, gracias. Bueno, se fue. El siguiente versículo dice que a pesar de tantos señales que él había hecho entre ellos, no creían en él. Desobedecieron a Jesús, que les mandó a creer en él, por poco. Verso 38. Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor a quien ha revelado. Por esto no podían creer, porque otra vez, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Por eso leímos desde el versículo 35. Porque si nada más hubiésemos leído versos 39 y 40, van a pensar que Dios es la causa por la cual no pueden creer. No, pues qué injusto. Mire qué Dios hizo. Dios endureció su corazón. Sí lo hizo, pero a causa de, o en respuesta a qué. En respuesta a ellos, rechazar la oferta que tuvieron en versos 35 y 36. Cuando ellos rechazaron la luz a la cual estaban expuestas, dijo Dios, ok, está bien. Endureció su corazón. ¿A poco nos dicen Isaías 55, verso 6? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Porque hoy puede haber luz, puede haber exposición al evangelio, puede haber una invitación. Pero si tú lo rechazas, Dios no está garantizado darte otra oportunidad. No tiene que hacerlo. Puede hacerlo en su gracia, pero no está obligado a hacerlo. Isaías 6. Bueno, vamos a dejar eso para la otra semana, Isaías. Vamos a 2 Tesalonicenses. Vamos a terminar con esto. Lo demás lo dejamos pendiente. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Eso fue lo que leímos en Juan, ya hace unos 2000 años aproximadamente. Y aquellos endurecidos por no aprovechar la oportunidad que tuvieron. Así que vimos el pasado. Vamos a dar un vistazo ahora al futuro. 2 Tesalonicenses 2, versos 9 a 12. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Está hablando de un tiempo futuro, cuando el anticristo se manifestará bajo el poder de Satanás y podrá hacer muchas cosas, fenómenos. Y él va a lograr convencer mucha gente, engañarles, por cierto. ¿Por qué? Porque en verso 11 dice que Dios, porque tú y yo decimos, pues no. Si cuando viene el anticristo, aunque sean incrédulos, pueden leer la Biblia, pueden ver que es anticristo y lo pueden evitar. No van a creer en él. Así pensamos tú y yo. Pero dice en verso 11 que Dios va a enviar una operación de error para que creen mentiras. ¿Pero por qué? A causa de verso 12. Porque ellos no creyeron a la verdad. Cuando tenían oportunidad de creer en la verdad de Jesucristo, de creer en lo que dicen las Escrituras, dijeron no. No queremos eso. Okay. Lo que querían. Aquí está el engañador. Ahí está el anticristo. A él sí lo van a creer. Y van a perecer muchos. Así que hermanos, cuando vemos este endurecimiento que hace Dios, es a causa del hombre habiendo rechazado la invitación, más bien el mandamiento de Dios, de creer en sus profetas, creer en su palabra y creer en la verdad que Él presenta. Vamos a parar ahí, hermanos, para hoy, la semana que viene. Vamos a continuar con Romanos capítulo 11, verso 7 en adelante.